Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
En el continente africano se han producido muchos cambios en este 2023 y para hablar sobre ello estoy junto al doctor en sociología Sergio Fernández Riquelme, también historiador y escritor, profesor de la Universidad de Murcia. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias de nuevo por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sergio. Si tuvieras que poner un titular y empezar a explicar lo que está pasando en África, ¿qué nos dirías?
Pues que África resurge. África, después de tantos siglos de colonialismo y neocolonialismo, está sacando la cabeza, está mostrando en muchas de sus naciones que puede tener un camino diferente y libre de desarrollo y que ya no depende, como ha dependido hasta ahora, de las viejas potencias occidentales, sino que se está sumando a nuevas iniciativas que muestran ese mundo multipolar y que procede fundamentalmente de Oriente.
Sergio, ha habido una serie de golpes de Estado, ¿no?, en el continente africano, y durante el año uno ha podido observar diferentes vídeos que han circulado a través de las redes sociales, por ejemplo, de un embajador alemán en un país africano que era reprendido, ¿no?, por el líder de ese país, diciendo, ¿no?, que Europa siempre ha ido a África a decir qué es lo que hay que hacer, con quién tienen que hablar, con quién tienen que negociar y a quién tienen que rechazar, y que esa época ya ha terminado. Y bueno, también viene ya desde el año 2022 aquella frase que emitió el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, ¿no?, hablando de que Europa es un jardín floreciente al que todo el mundo envidia, que a este jardín hay que protegerlo y que el resto del mundo es una jungla, ¿no? ¿A qué obedece o cuál es el origen de este despertar africano y cómo preocupa a Occidente, ¿no?, y por qué? Sabemos bien que hay países africanos que tienen mucho vínculo con Francia, con materias primas y demás cuestiones. ¿En qué situación está África y esto cómo afecta, digamos, al colonialismo europeo y occidental en general?
Pues es un golpe directo a ese neocolonialismo basado en la mal llamada cooperación al desarrollo, que durante mucho tiempo mandaba a aquellos productos que no queríamos aquí para que nuestros vecinos africanos pues se contentaran, se les daban las migajas de los enormes recursos naturales que se extraían de sus propias poblaciones, o se apoyaban a supuestos demócratas pero verdaderos dictadores que eran protegidos por los países de Occidente, pero estaban, como hemos visto, dilapidando pues esas materias primas tan abundantes que hay en ese enorme continente. Es un golpe porque no solamente han sido militares los que se han levantado contra cleptocracias muy duraderas que impedían pues el verdadero desarrollo de su país, sino que hemos visto imágenes en Níger, en Mali, en Sudán y en otras tantas partes de África con banderas de Rusia, con banderas de China y con sus propias enseñas nacionales, diciendo basta a tantos y tantos años de promesas incumplidas y de ese monopolio que de facto tenían grandes empresas europeas y norteamericanas en ese enorme continente y que ha dejado pues frutos muy, muy escasos en esos países. Recordemos que la gran mayoría de los países de África ocupan los últimos puestos en todos los índices de desarrollo humano, teniendo pues reservas de petróleo, de gas, de materias preciosas, teniendo campos enormes para poder cultivar, teniendo una fuerza humana, una fuerza laboral ingente. Pero los resultados en pleno siglo XXI son muy magros, por no decir desesperantes. Sí, esa población pues se ha puesto detrás de caudillos, de nuevos caudillos que han decidido pues decirle que no a Occidente y abrir nuevas vías de desarrollo pues con infraestructuras financiadas por Rusia o China o con nuevas vías de cooperación más allá de las hasta ahora establecidas con los antiguos dominadores y nuevos neocolonialistas.
Nos encontramos, por ejemplo, en este 2023, Sergio, con titulares de medios occidentales, como por ejemplo France 24, que dice África entre golpes de Estado, conflictos y rivalidades por el dominio del Sahel, o por ejemplo Deutsche Welle de Alemania, ¿no?, que habla de ola de golpes de Estado en África y sus motivos, o también uno que nos encontramos del diario El País del pasado 31 de agosto, cuyo titular es Militares que llegan para quedarse, la nueva epidemia de golpes de Estado en África. El continente vive 10 levantamientos castrenses en 4 años, ya sea para derrocar a un dictador o un presidente corrupto, reconducir las políticas antiterroristas o por mera ambición. ¿Qué nos dices de esta categorización, ¿no?, que le pone el diario El País como epidemia, o que, por ejemplo, estos golpes son producto de una mera ambición?
Se quiere demonizar a un fenómeno que nace de, pues, la frustración de un pueblo, y que intenta además, con esos titulares, con esos artículos, esconder la propia responsabilidad de nuestros países en la situación de pobreza absoluta que viven, pues, naciones del norte hasta el sur africano. Golpes de Estado, cuando en la historia reciente Occidente ha patrocinado numerosos golpistas en prácticamente todos los países de África. Además, algunos de los principales socios de Occidente, como Marruecos, no es precisamente un régimen democrático. Y además, con eso se quiere intentar vincular a los nuevos poderes militares que hay en la región con la malvada presencia de chinos y rusos, que con esas estrategias están intentando quitar o sustituir al antiguo amo neocolonial por nuevos socios que obviamente están muy mal vistos en París, en Berlín, en Bruselas o en Washington. Obviamente son coartadas que se utilizan para demonizar, pues, nuevos fenómenos que surgen de un pueblo hastiado por tantos años de pobreza, y no reconocer que nuestro patronazgo, porque sí hemos intentado patrocinar a esos países en su desarrollo, pues no ha tenido ningún éxito. Siguen siendo los países más pobres del mundo y siguen teniendo las mismas y enormes recursos que han tenido siempre. Pero eso no se está viendo, no se está traduciendo en una mejora de la calidad y esperanza de vida de esas naciones. Se utiliza la prensa, como siempre, como un instrumento para hacer propaganda de ese patronazgo que se ha acabado y que aún se intenta mantener por parte especialmente de Francia, y para denunciar, criticar a esos nuevos socios que apoyan a los nuevos regímenes que están surgiendo en África y no les piden, pues, tanto como les hemos pedido desde este jardín europeo occidental.
Sergio, voy a agarrarme de una palabra que acabas de pronunciar hace unos instantes y que es nada más y nada menos que propaganda. Hemos visto en reiteradas ocasiones, por ejemplo, precisamente al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, hablando y quejándose de que los países africanos no entendían nada cuando, por ejemplo, decía, se quejaba de que le creían al canciller ruso Sergei Lavrov cuando visitaba a África, países africanos, y bueno, hacían un análisis y explicaban la situación del conflicto en Ucrania. Se quejó también Borrell no solo de los países africanos, sino también de los medios occidentales, como que muchos se habían dado a hacer seguidismo y a replicar la propaganda rusa acerca de por qué África está abandonando paulatinamente a Occidente, ¿no?, y su influencia en favor de países precisamente como Rusia o como China, que, bueno, llegan ahí con una mentalidad diferente, ¿no?, con una mentalidad de hacer inversiones, de respetar a los países, de respetar a sus autoridades, sin querer imponer ningún tipo de agenda, sin decir con quién tienen que relacionarse, ¿no?, y sin decir además con quién tienen que negociar. ¿Qué nos puedes explicar de todo esto, Sergio?
Pues que aún seguimos sin reconocer que nuestra fórmula ha fallado. Esa fórmula mágica occidentalizadora y supuestamente democratizadora ha fallado estrepitosamente, no solo porque la gran mayoría, quitando a Marruecos y a algún otro estado vasallo de Occidente en el norte de África, prácticamente todos han decidido, por la vía militar o por nuevas vías más tradicionalistas, decir basta a esa fórmula que se estaba imponiendo desde hace muchas décadas y que ha provocado no solo que nuevos militares y nuevos políticos hayan tomado las riendas de esos países, sino que la población, incluso, como vemos en la prensa en su prensa especialmente, que no solemos leer, ¿no?, la prensa de estos países, los que consideramos que no tienen nada interesante que decir, pues cuando se lee la prensa de Gabón, se lee la prensa de Egipto, se lee la prensa de Namibia o de tantos y tantos países, la población, los articulistas, los periodistas, pues señalan que esa fórmula ha fracasado y hay que explorar nuevas que realmente respondan a los intereses de la población, de una población que no ha salido de la pobreza pese a miles y miles de millones supuestamente que se han mandado, ¿no?, como el USAID norteamericano o la cooperación al desarrollo europea, y siguen en la pobreza. ¿Cómo han intentado establecer supuestamente también democracias homologables a las nuestras, pero solo han perpetuado a castas de cleptócratas que han arruinado y se han llenado, han arruinado sus países y se han llenado los bolsillos, como el famoso Ali Bongo, que en paz descanse prácticamente? Y eso no se quiere reconocer ni en la prensa, como hemos visto anteriormente, ni en las declaraciones de nuestros queridos políticos, que siguen pensando que nosotros, los europeos, como somos más desarrollados, aparentemente, como somos más listos, aparentemente, y como somos más libres, aparentemente, podemos decirle a cualquier ciudadano, desde Argelia hasta Sudáfrica, cómo tiene que votar, cómo tiene que pensar y cómo tiene que trabajar. Y ha llegado el momento que esos países se han dado cuenta de que la soberanía pues no se puede vender y se debe recuperar cuando, al final, esa fórmula los ha convertido en vasallos, más democráticos supuestamente, más avanzados supuestamente, pero vasallos que no pueden dar de comer a muchos ciudadanos y, como estamos viendo, llegan a oleadas de miles y miles a nuestras fronteras escapando pues de esa fórmula que ojalá algún día reconozcamos que ha fallado.
Has mencionado a Sudáfrica, Sergio, has mencionado a Argelia también, y esto nos lleva a hablar, por ejemplo, de los BRICS. Argelia, un país que quiere entrar, que ya se ha postulado para entrar, pero que de momento no ha recibido la invitación para hacerlo. Sudáfrica, que es miembro de los BRICS, y otros países africanos que han sido invitados a conformar los BRICS a partir del 1 de enero de 2024, como son los casos de Egipto y Etiopía, aparte de Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Argentina, que de momento no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer su presidente, ¿no? Pero el asunto es ese, ¿no? Los BRICS, ganando terreno en África, pueden ganar aún mucho más. ¿Esto qué representa, Sergio?
Pues algo muy importante, porque en África comenzó la civilización, de ahí nació el primer Homo sapiens. Y en África, pues todos los expertos señalan que está el futuro de nuestro propio planeta por población, por recursos y por lo que estamos viendo, por nuevos países soberanos capaces de intentar combinar tradición y modernidad. Y era la guinda que le faltaba al pastel de los BRICS, que al final pues estaba, como siempre, enfocando en el hemisferio norte. Pero ahora los BRICS han sido mucho más listos y mucho más justos que todos esos grupos del G20, del G30 o del G100, y han invitado y están invitando a los países de África a sumarse a una organización en igualdad de condiciones por primera vez en su historia, desde Sudáfrica hasta Argelia, desde Egipto hasta Uganda. Es decir, en muchos países africanos ven la posibilidad de participar en ese necesario y futuro mundo multipolar en igualdad de condiciones, cuando hasta ahora esos patrones occidentales y supuestamente superdesarrollados pues no contaban con ellos absolutamente para nada. Y ahora pues se está viendo de que pueden ser parte de un gran grupo donde cada país tenga su propia tradición, su propio modelo, su propia ideología, y entre todos ellos construir o intentar construir un mundo pues más justo, más estable y más diverso.
Mundo más justo, más estable y más diverso. Me estás dando muchas pistas con cada una de tus respuestas, Sergio, ¿no? Y hablando de eso precisamente, hablando de un nuevo mundo multipolar que ya es inevitable que surja, tenemos el hecho de que en este 2023 los BRICS han avanzado muchísimo en el hecho de que los pagos que hacen entre ellos se realicen entre monedas propias, ¿no?, desechando así el dólar, algo que, digamos, que si sigue avanzando, ¿no?, de forma exponencial, va a llegar un momento en el que Estados Unidos poco tendrá que hacer para imponer sanciones a su antojo a otros países. ¿Qué ha representado este 2023 para los BRICS en este tipo de cuestiones?
Pues un paso hacia adelante muy importante. En primer lugar, porque está sumando a nuevos países que son capaces de crecer y de desarrollarse al margen del llamado mundo occidental. En segundo lugar, como tú has señalado, que están valorizando sus monedas e intentando negociar con ellas para superar por fin el llamado patrón dólar, ¿no?, tan importante o tan determinante desde la Segunda Guerra Mundial. Y en tercer lugar, porque en el fondo esos BRICS representan a buena parte de la población mundial que hasta este momento no tenía ningún foro determinante para hacer valer su voz, porque quien mandaba, por lo menos ética y estéticamente, en el planeta era el famoso G7, y en el G7 pues seguían los de siempre, y tras las sanciones a Rusia pues quedaban pues los países occidentales u occidentalizados. ¿Y el resto dónde estaban? Pues han encontrado en los BRICS pues un espacio para negociar, para discutir o para crear nuevos proyectos de desarrollo que muestren ese mundo multipolar necesario y, como tú has dicho, inevitable, que ojalá pueda ayudar a superar pues la gran pobreza que todavía existe en el mundo, que reduzca las desigualdades entre norte y sur que permanecen aún y que pues ayuden a solucionar conflictos candentes que aparecen o reaparecen en buena parte de la geografía planetaria.
Sergio, ¿qué perspectivas, ¿no?, se pueden encontrar de cara al año 2024, precisamente los avances que se están logrando a nivel del BRICS?
Sobre todo a nivel industrial. Europa se está desindustrializando, Estados Unidos pues intenta reaccionar ante la potencia emergente que es China, y ahí, en esa industria que unos intentan hacer verde y otros intentan hacer más humana, está realmente el juego de este siglo XXI. ¿Quién será capaz de suministrar los productos a nivel global capaces de satisfacer una demanda creciente y una demanda diversa? Porque hasta ahora, como representaba el patrón dólar, como representaba el G7 o como representan buena parte de las instituciones occidentales que dominan el mundo, véase la OTAN, hay una alternativa, porque el consumo se está disparando en los países del BRICS y en otros profundamente emergentes, que demuestran que la tarta del pastel de los recursos del planeta, que era limitada, ahora tiene que repartirse de una manera muy diferente, porque desde la India a China, de Rusia y al enorme continente africano, todos están demandando su pastel. ¿Y dónde está la industria? Pues estamos viendo que India o China, por ejemplo, se están convirtiendo en las grandes fábricas del mundo. Como en África hay países que están creciendo de manera exponencial, o como otros, en el caso de Rusia, son capaces de, pese a las sanciones, alumbrar una industria nacional propia capaz de resistir pues las turbulencias del conflicto que está viviendo actualmente. La industria, que se pensaba que iba a desaparecer ante nuevas tecnologías y ante nuevas realidades virtuales que o no han llegado o realmente no crean el bienestar necesario, pues es el gran escenario donde se va a dilucidar si ese mundo multipolar es posible y quién pues va a tener la parte principal de ese gran mercado de recursos que siempre es limitado y cada vez hay más gente y más países demandando.
¿Tiene motivos el Occidente colectivo para comenzar a ponerse nervioso?
Por supuesto, en primer lugar, porque esa industria se está deslocalizando, cada vez nuestros productos se hacen más y más lejos, el paro se hace aquí estructural, pasó en la pandemia que no teníamos la capacidad industrial para poder satisfacer esa demanda de protección en muchos aspectos que urgentemente era vital para salvar vidas, y además vemos cómo el precio del petróleo, el precio del gas o el precio de diferentes y necesarios productos de primera necesidad se están disparando. Europa tiene que tener miedo porque hemos dejado de fabricar, queremos seguir manteniendo nuestro nivel de vida o el nivel de vida que considerábamos superior al del resto, pero las circunstancias están cambiando, está emergiendo un mundo multipolar que demanda más recursos y que además, como hemos visto anteriormente, tanto política como geopolíticamente está creando instituciones para reclamar esa parte del pastel que se le había negado durante muchísimos años. Ya no quieren solamente las migajas del progreso, sino que quieren ser parte de este progreso. Y al final, en Europa, que lo está sufriendo con enormes migraciones masivas de personas que también reclaman ese derecho a poder vivir lo mejor que puedan, pues ahora hay países que lo están exigiendo pues con sus propias estrategias de desarrollo o con sus propias organizaciones como el BRICS para evitar o superar esa desigualdad que se perpetúa durante mucho tiempo y algún día pues posiblemente acabe.
Muchísimas gracias, Sergio, y que tengas un buen comienzo de año.
Igualmente, y sigue con tu enorme y gran trabajo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.